Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días.
How are you doing?
¿Cómo están ahora?
These are good things to sing and remember, aren't they?
Son buenas cosas que cantar y recordar.
In the midst of times,
en medio de tiempos
could be discouraging,
que pueden ser desmotivantes,
whether we're thinking about these times in terms of
ya sea que estemos pensando en temas de salud o estos tiempos en términos de el desorden que se ve en nuestra cultura. Este es un tiempo en el que podemos estar desmotivados, pero quiero recordarles, iglesia, que nada ha cambiado. Nada ha cambiado con respecto al tiempo anterior, ya sea la pandemia o el desorden o las dificultades. Nada ha cambiado para aquellos que la ciudadanía está en los cielos. Todavía somos un pueblo que estamos buscando servir a Cristo fielmente hasta que Él venga, hasta que nuestras vidas terminen. Nuestro Dios aún está en su trono. Estaba manejando la iglesia y todavía hay pájaros que cantan, hay grama, hay flores, hay plantas y árboles. Dios sigue cuidando los árboles y la grama y los pájaros. Él los alimenta. Las flores con todos sus colores. Si Él cuida todas esas cosas, ¿cómo no va a cuidar a su pueblo? Nada ha cambiado y los quiero motivar con eso. Podemos sentir que las cosas han cambiado, pero en realidad nada ha cambiado. Si puedes mantener eso en mente, puedes cantar lo que hemos cantado esta mañana y cantarlo con gozo. Romanos capítulo 8, donde estamos esta mañana. Hemos llegado en nuestro estudio de Romanos a los versículos 12 y 13 del capítulo 8. Así que vamos a leer lo que Dios nos dice. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Versículos 12 y 13, ese es nuestro enfoque esta mañana. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Una de las realidades tristes, como mencioné hace un momento, de vivir en una cultura que está cayendo moralmente, en medio de una nación que está experimentando el juicio de Dios, en la forma de un abandono, dándonos a nuestra idolatría como cultura, como nación. Una de las cosas tristes de esto es que eres testigo y estás consciente de una cultura que ya no tiene el mismo sentido de ciertas palabras. Palabras que hablan de carácter, que un día tuvieron significado en tu cultura, pero de una manera cada vez más significativa ya no tienen sentido. Palabras como honor, integridad, lealtad, fidelidad. Y una palabra en la que vamos a pensar esta mañana, la palabra obligación. Obligación. Es una palabra que no nos gusta en esta cultura. Obligación. La palabra que trae eso a colación en nuestro pasaje es deudores. Así que, hermanos, deudores somos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero somos deudores. Y esa palabra habla de obligación. El New American Standard en inglés lo traduce así, obligación. Y la palabra se define así en un léxico, alguien que está bajo obligación en un sentido social o moral. Ese es el significado acá. No es una obligación financiera, es una obligación moral. Lo que tenemos acá en estos dos versículos es una descripción de la obligación de la salvación. Tenemos que tener en mente que con la redención vienen nuevas responsabilidades. Dios nos ha salvado. Y eso resulta en una nueva libertad, en una nueva habilidad, en una nueva responsabilidad. Dios te ha salvado y ahora tú tienes ciertas obligaciones morales como resultado de esa salvación. La obra salvadora por pura gracia de Dios. Quiero preguntar que la obligación, o recordar que la obligación para el cristiano no es una palabra mala. Hay cristianos que no les gusta usar esas palabras. No quiero pensar, dicen ellos, como cristiano, como una obligación. Quiero pensar solo en gozo. No quiero pensar en una obligación, sino que en gozo. Espero que podamos ser recordados que la palabra obligación es una descripción de la condición de la gracia de Dios. El hecho de que tenga una nueva obligación quiere decir que Dios ha derramado de su gracia sobre mí. Así que en eso vamos a pensar esta mañana juntos. La obligación que las personas redimidas tienen, la obligación que le pertenece a la salvación. Vamos a verlo bajo dos categorías. La primera es la obligación del cristiano definido o expresado. La obligación del cristiano definido o expresado. Hay algo que está implicado en los versículos que siguen después. Así que hay un sentido negativo y positivo cuando pensamos en esa obligación. Pero lo primero en lo que quiero que veamos son las primeras palabras en el versículo 12. Así que. Así que. Es una transición enfática. Nos habla de lo que va a decir, pero de lo que viene antes. La obligación de la que Pablo está hablando tiene un fundamento. Hay algo que explica la obligación. Y el fundamento para esta obligación se nos ha enseñado en los versículos del 1 al 11. ¿Por qué es cierto decir que como cristiano tengo una nueva obligación? Porque en primer lugar he sido perdonado. Los versículos 1 al 3 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios nos ha perdonado nuestros pecados por la muerte de su Hijo. Nos ha vestido con su justicia, la justicia de su Hijo. Eso explica nuestra obligación, porque estamos perdonados. Y luego, en el versículo 4 al 8, se nos dice que hemos sido transformados. No solo hemos sido perdonados, sino que hemos sido transformados. ¿Por qué es que tengo una nueva obligación? Porque yo he sido cambiado. Dios ha cambiado no solo mi estatus delante de Él, sino que ha cambiado mi condición. No solo estoy perdonado, soy libre. No solo estoy perdonado, soy una nueva creación en Cristo Jesús. Y con eso viene no solo una nueva habilidad, sino una nueva responsabilidad. ¿Por qué es que estoy obligado? Porque en los versículos 9 al 11 dice que tenemos una nueva esperanza. La presencia del Espíritu de Dios en mi vida es un sello. Son las arras de una herencia futura. Si yo soy un hijo de Dios, entonces soy un heredero. Un heredero con Cristo Jesús. ¡Qué realidad más increíble! ¿Cuánto de nuestra vida se vive muerto a estas realidades tan asombrosas? Porque no pensamos en ellas. No nos concentramos en ellas. Estoy perdonado, he sido transformado. Tengo ahora esperanza. Soy un heredero de Dios, coheredero con el Señor Jesucristo. Palabras tan llenas de significado. A la luz de lo que yo les he enseñado, dice Pablo en el versículo 12, así que, hermanos, deudores somos. James Montgomery Boyce habló de esto y dijo, Pablo está argumentando que los cristianos tienen una obligación de vivir conforme al Espíritu Santo en lugar de conforme a su naturaleza pecaminosa. Y la razón es que, como lo ha dicho anteriormente, el Espíritu Santo nos ha unido a Jesucristo de tal manera de que hemos sido liberados de la ira de Dios en contra de nuestro pecado y estamos en una nueva esfera del dominio de Dios en Cristo. Se nos ha dado una nueva naturaleza. Hemos sido hechos vivos espiritualmente hablando y antes estábamos muertos. Y hemos sido asegurados de un nuevo destino en que no solo vamos a vivir con Dios para siempre, pero aún nuestros cuerpos físicos serán resucitados. Estas son las cosas que Dios ha hecho o hará por nosotros. No lo hemos hecho nosotros por nosotros mismos. De hecho, no hubiéramos podido hacerlo, pero como Pablo dice, Dios lo ha hecho por nosotros, entonces tenemos una obligación de vivir como Dios quiere que vivamos. Por lo tanto, es un imperativo. Tenemos que vivir para Él. Ahí termina la cita de James Montgomery Boyce. Así que antes de llegar a la obligación, quiero preguntarte, ¿acaso el hecho de que tienes una obligación registra contigo, se registra en tu vida, vives tu vida con este tipo de mentalidad, tomando nota de todo lo que Dios ha hecho por ti? Ahora yo estoy obligado a vivir para ti. A la luz de lo que tú has hecho por mí, yo debo buscarte este día y cada día. Debo vivir para ti. Es correcto, es apropiado, es una obligación que se explica por la gracia que tú has derramado sobre mí. ¿Piensas de esta manera? ¿Te predicas esto a ti mismo? ¿Acaso eso parece extraño a tu vida cristiana? Yo creo que hay ciertas personas que te enseñarían que esta no es una actitud que deberías tener. Deberías preguntarte, ¿esta es una actitud que se enseña en el Nuevo Testamento? ¿Debería tener yo esta actitud en mi corazón, este sentido de obligación? ¿Tomaría yo esto en serio si escuchara yo al Nuevo Testamento? Esto es lo que el Nuevo Testamento enseña. Esta es una actitud que el pueblo de Dios debe tener. La Biblia es clara que hay ciertas cosas que ahora que Dios nos ha salvado en Cristo Jesús, hay ciertas cosas que ya no encajan, que ya no son apropiadas con esa realidad y debemos apartarnos de esas cosas. Y hay otras cosas que son apropiadas por lo que Dios ha hecho y eso debemos buscarlo con todo nuestro corazón. Obligatoriamente debemos hacerlo. Efesios capítulo 5. Versículo del 1 al 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias.
Porque
uno no es apropiado, el otro sí. Vivir impuramente, hablar cosas impuras, está fuera de lugar. Dado lo que Dios ha hecho por nosotros, no encaja. Lo que encaja es la acción de gracias. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No solo habla esto de una obligación, hablo de una manifestación de la vida eterna. Alguien que vive en aquello que no encaja con Cristo es alguien que no tiene a Cristo, alguien que busca una vida apropiada al Evangelio, es alguien que manifiesta que tienen la vida de Cristo en ellos. Romanos 12. Versículo 1, llegaremos ahí eventualmente. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Habla de todo tu ser. En sacrificio vivo, dado en el altar, por así decirlo, entregado a Dios. Exhorto, te ruego que lo hagas por la misericordia de Dios, a la luz de lo que Dios ha hecho por ti. Luego dice, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o en inglés, adoración espiritual. Y la palabra traducida griega acá quiere decir racional. Así lo traduce la Reina Valera, culto racional. Considerando las misericordias de Dios, es razonable, racional, que nosotros ahora digamos, aquí estoy, Señor, para servirte. Tú me has redimido, salvado, transformado, perdonado, me has dado esperanza. ¿Qué más es racional que servirte porque soy tuyo? Esto es apropiado. Esto es lo opuesto al pecado. Lo leímos hace un momento. Lo que es correcto es la acción de gracias. En el corazón de aquello que es pecado, que aquello que hace que el pecado sea pecaminoso, es que no da gracias. Que Dios daría tanto por ti y que el ser humano vería ninguna necesidad de una actitud apropiada de regreso, que Dios sería bueno con nosotros sin medida y que nosotros no seríamos movidos por ello, que no tendríamos en nuestro corazón una respuesta de decir que la adoración es lo correcto, que la actitud correcta es entregar toda nuestra vida a Él. Y no pensar de esa manera es sumamente pecaminoso. Romanos 1:21 nos enseñó esto. Lo que caracteriza a la humanidad perdida, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué es lo que caracteriza un corazón entenebrecido y necio? No hay ningún reconocimiento que Dios ha sido bueno conmigo, que debemos darle gracias. Así que, el fundamento para esta obligación es el reconocimiento de la bondad de Dios para con nosotros, la realidad de que Dios ha sido bueno con nosotros, que nos ha perdonado, nos ha transformado, nos ha dado esperanza. ¿Y qué es lo que debemos hacer entonces? Versículo 12, Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos. Hay una obligación a la luz de estas cosas, en vista de estas cosas. ¿Cuál es esta obligación entonces? ¿Cuál es la sustancia de ello? Lo dice primero de una manera negativa, en un sentido negativo, pero implica algo positivo y luego especifica qué es lo positivo. Versículo 12, así que hermanos, deudores somos. No a la carne para que vivamos conforme a la carne. Comencemos ahí por lo que habla explícitamente. No estamos obligados a vivir a la carne. Hemos hablado de lo que es la carne. Es bueno recordar qué es la carne. Incluye, pero es más que el principio del pecado que mora en tu ser que no ha sido glorificado. No todas las tentaciones salen de afuera de nosotros. Hay adentro de nosotros, a pesar de que somos salvos, adentro de nosotros hay pecado que se manifiesta en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestros afectos, en nuestra voluntad, en nuestra naturaleza física. El pecado aún está ahí. Ya no somos esclavos del pecado, pero aún está ahí. Así que tomando ese principio del pecado, no estamos obligados, no somos deudores a obedecerlo, a servir los deseos de la carne. Ahí no está la obligación. Pero es más que ese principio de pecado, es todo lo que está relacionado a ello. John MacArthur, hablando de la carne, dice, la carne es el complejo feo de los deseos pecaminosos del ser humano, que incluye las motivaciones impías, afectos, principios, propósitos, palabras, acciones que el pecado genera a través de nuestros cuerpos. El vivir conforme a la carne es ser controlado y gobernado por ese complejo maligno. Por la obra salvadora de Cristo por nosotros, la carne pecaminosa ya no reina sobre nosotros para debilitarnos y halarnos de nuevo al lodo cenagoso de la depravidad. Por esa razón, ya no somos gobernados por la carne para vivir conforme a sus caminos pecaminosos. Así que tomemos lo que acaba de describir y debemos realizar que toda la humanidad pecaminosa vive de esta manera. No solo el pecado está en la humanidad perdida está en la carne. Esta es la vida que ellos viven. Viven conforme a la carne. Decir que ya no estamos obligados a la carne, decir que no estamos obligados a seguir el espíritu de la era. No estamos obligados al mundo. No somos deudores, como John MacArthur dijo, a esos propósitos y principios que animan la vida de idolatría. Decir que ya no estamos obligados es decir que no estamos sujetos, no somos esclavos del pecado, esclavos de la carne, no somos más. No le debemos nada. No somos deudores en lo absoluto a ello. Es como que éramos esclavos de la carne, del pecado, y fuimos liberados. Pero el amo antiguo está gritándonos que regresemos, que le sirvamos y que seamos sus siervos. Y la única manera de que le podemos servir ahora es voluntariamente, porque no hay obligación alguna. ¿Acaso seguiremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice el apóstol. ¿Acaso no sabéis que eres libre? Así que esta es la obligación expresada de una manera negativa. Ya no estamos obligados a vivir conforme a la carne. Pero si no estamos obligados a vivir conforme a la carne, ¿a dónde está nuestra obligación entonces? Ahí es donde se implica el lado positivo. Lo que se implica aquí claramente por lo negativo es una obligación positiva. Tenemos una obligación, no a la carne. ¿A dónde está nuestra obligación? A Dios. A su voluntad. A la vida que se nos ha introducido, la vida en el Espíritu, la vida con Cristo Jesús. Ser liberado del pecado es ser esclavo de Dios. Ser libre del pecado es ser esclavo de Cristo. Ser liberado del pecado es ser esclavo del Espíritu Santo, atado a la justicia. Hemos sido convertidos en siervos de la justicia. Lo hemos dicho muchas veces en Romanos. Lo que Pablo nos está diciendo es que nos está diciendo una y otra vez lo que nos ha enseñado y nos lo explica de diferentes maneras. Romanos
6.
Pablo ya nos enseñó esto acerca de nuestra obligación. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado. Así es como debes pensar acerca de ti mismo, muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Al pensar de esta manera, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es el imperativo? No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No debes dejar que eso pase. Versículo 13 de Romanos 6, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si no sirvo al pecado, ¿qué sirvo? Sirvo lo que es correcto y justo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Eso no es algo que dice debería ser así, eso es algo que así es. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿A dónde está la esclavitud? Debes preguntarte, ¿a quién le sirves? Si quieres saber de quién eres esclavo, mira lo que haces. Si tú eres marcado, tu vida está marcada por servir al pecado, eso quiere decir que tú eres esclavo del pecado. Pero alguien que ha sido liberado, ahora sirve en obediencia a Dios. Eres esclavo de la justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Queridos, amados, este es el método del Nuevo Testamento de santificación. ¿Cómo crezco en Cristo? Este es el método en el Nuevo Testamento. Tomas nota de lo que Dios ha hecho. Tú lo tomas en cuenta como algo verdadero. Tú lo abrazas y te das cuenta de todas las implicaciones que salen de esa verdad y luego lo aplicas. Caminas en aquello que tú sabes que es verdad. Ya no le sirves al pecado y ahora tú te presentas a ti mismo, a Dios, como siervo de la justicia y tú escoges eso día a día, situación tras situación, opción tras opción, y mientras aplicas la palabra de Dios, caminando en la palabra de Dios, tu vida va a ser cada día más como Jesucristo, tomando el carácter más y más como de Jesucristo. Así es como se vive la vida cristiana. De regreso en Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Ya no te entregues a esas cosas. ¿Qué es lo que estás obligado a hacer entonces? Debes presentarte a Dios como alguien que está vivo de entre los muertos, como siervo de la justicia, como esclavo de Cristo. Eso es lo que debo hacer. La santificación no se encuentra en un método especial. Muchas veces sustituimos lo que la Biblia nos habla de cómo crecer en la vida cristiana y tratamos de sustituirlo y de resumirlo en algún tipo de metodología. Si tú tratas esto, si tú tratas lo otro, estás practicando esta manera de orar, estás practicando esta manera de estudiar la Biblia. Todos estos métodos y metodologías, y no hay nada malo intrínsecamente en un método, siempre y cuando no olvides el principio principal. No hay método que pueda sustituir lo que Dios ha hecho en ti en la salvación y cómo lo aplicas. Hay una variedad de maneras de hacerlo. La metodología debe ser simplemente una expresión de la verdad bíblica. O queremos sustituirlo con algún tipo de fórmula, palabras que decir. Dices cosas que tú confiesas y dices, como que si las palabras tuvieran algún tipo de magia, decir cosas positivas para ti. Si tú piensas positivamente, entonces tu vida va a cambiar. Como que si tú pudieras ignorar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. No, por decir las palabras correctas, tu vida no cambiará necesariamente. O algunos están tentados a sustituir lo que la Biblia enseña por experiencia. Muchas veces están buscando constantemente un sentido emocional y si no te sientes cerca de Dios, entonces hay algo malo en ti. Yo les diré, amados hermanos, habiendo caminado con Cristo por muchos años, que hay días en que tú sientes que estás cerca del Señor y hay días en que tú no te sientes cerca de Dios. Hay días en que tus sentimientos cooperan y hay días en que tus sentimientos no cooperan. Y eso no tiene nada que ver con que si tú estás creciendo en la fe, no tiene nada que ver con eso. Tú puedes sentirte cerca de Dios y estar alejado de Él. Y puedes sentirte alejado de Dios. Y tú obedeces. La santificación tiene que ver con que tú reconoces la verdad bíblica, la crees y lo aplicas a tu vida y caminas en él, en esa verdad. Aunque no sientas que tienes deseo de vivir esa verdad, tú lo haces. Yo le puedo pedir a Dios que me ayude, por supuesto, que mis sentimientos estén acorde a lo que quiero hacer o lo que yo sé que debo hacer. Tú puedes pedirle a Dios que te quite ese sentido de frialdad, pero aunque yo lo sienta cerca o no, yo voy a obedecer. Si tú vives tu vida cristiana de esa manera, vas a crecer. La obligación del cristiano es expresada. Somos deudores. Estamos obligados. No a la carne para vivir conforme a la carne. ¿A dónde está nuestra obligación? Nuestra obligación, como nos mostró acá y en Romanos 6, nuestra obligación es a Dios, a Cristo, a la voluntad de Dios, al Espíritu de Dios, a la vida conforme al Espíritu, a la verdad. Eso es lo que es apropiado y encaja. Pero hay algo más en el versículo 13. No solo es nuestra obligación expresada, sino que debemos saber que nuestra obligación ha sido asegurada. Nuestra obligación ha sido asegurada. Nosotros la vamos a cumplir. Hemos sido llamados a cumplirla. Tenemos cosas que escoger cada día que cumplen la obligación. Pero debes entender que la naturaleza de la salvación asegura que Dios te ha salvado para este fin. Él garantiza que tú vas a cumplir la obligación que Él te da. No de una manera que no te involucra, sino trabajando en ti, de tal manera que tú cumples lo que Dios te ha llamado a cumplir. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. se nos ha llamado a no a vivir conforme a la carne. Pero es cierto, además, que si vivo conforme a la carne, voy a morir. Pero, o más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué es esto? Esta es una advertencia. Una de esas advertencias en el Nuevo Testamento. Y es una advertencia que expone. Esta advertencia expone tu verdadera condición espiritual. Si tú eres alguien que vive conforme a la carne, moriréis. Habla de la segunda muerte. Todos vamos a morir físicamente. Si vives conforme al Espíritu, igual vas a morir físicamente. No está hablando de muerte física. Quiere decir morir espiritualmente. Vas a morir en un sentido final. Si vivís conforme a la carne, lo que estás exponiendo es que no eres hijo de Dios, que nunca has sido salvo. La advertencia no es que vas a perder la salvación. El Señor te ha salvado. Si vives conforme a la carne, vas a perderlo. No, no está enseñando eso. Lo que se nos está enseñando es que estamos obligados, no a la carne, sino al Espíritu. Y si el Señor te ha salvado verdaderamente, tú vas a cumplir esa obligación, porque alguien que vive conforme a la carne es alguien que va a morir. No son un hijo de Dios, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sabes que eres un hijo de Dios? ¿Cómo es evidente si eres hijo de Dios o si eres hijo del diablo? El que peca no es hijo de Dios. Eso lo dice Primera de Juan también. El carácter de su vida, si viven conforme al pecado, no son hijos de Dios. Así que no vas a vivir conforme a la carne, porque si vives conforme a la carne, morirás. Pero ¿qué es lo que caracteriza a aquellos que han sido salvados? Versículo 13, más si por el Espíritu, no es algo que tú haces en tu propia fuerza, no se explica en el sentido final por ti, porque el Señor te ha salvado, porque Él te ha dado su Espíritu Santo, porque tienes una nueva naturaleza, una nueva vida. Esto es lo que va a ocurrir, más si por el Espíritu, dependiendo de Dios, en obediencia a la Escritura, hacéis morir las obras de la carne. Es una manera de decir o de hablar del pecado. Vas a hacer morir las obras de la carne. Tú vas a estar de una manera continua reconociendo el pecado, rechazando el pecado, confesando el pecado, alejándote del pecado. Vas a estar haciendo morir las obras de la carne, y al hacer esto por el Espíritu, tú puedes tener esta seguridad. Tú tienes vida eterna. Al final, cuando todo haya sido revelado, tú vas a vivir. Tú vas a ser alguien que continúa viviendo. Así que esto es una advertencia no solo que expone, sino que es una advertencia que instruye. Porque si unimos estas dos cosas, lo que surge es la seguridad y la certeza de la obra salvadora de Dios. Es verdadero decir que si el Señor te ha salvado, tienes una nueva obligación. Y si el Señor te ha salvado, Él obrará en tu vida de tal manera que tú cumplas esa obligación. No vas a vivir conforme a la carne. Vas a caminar por el Espíritu. Porque todos aquellos que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. ¿Crees tú esto? Quiero terminar esta mañana haciéndote cuatro preguntas que enfatizan lo que hemos dicho. Pregunta número uno. ¿Ves tú una nueva obligación que le pertenece a la vida cristiana, ¿te predicas a ti mismo que tienes una obligación? ¿Es algo negativo eso para ti? ¿O es eso una palabra gloriosa? No tendrías esta obligación si no fuera por los versículos del 1 al 11. Si no estuvieras perdonado o transformado, no tuvieras esta obligación. Si no tuvieras esperanza, no tienes obligación al Espíritu. Pero el hecho de que tienes esta obligación a Dios quiere decir que Dios ha derramado su gracia sobre ti. Y eso es lo que tú le debes a un buen Dios que te ha salvado. ¿Ves tú esto y te lo predicas a ti mismo? ¿Ves que la obligación es una expresión de la gracia de Dios? ¿Que esta es una expresión de la gracia de Dios sobre ti? Tercera pregunta, ¿acaso ves que la advertencia asociada con esta obligación es una advertencia real? ¿Escuchas a Pablo y dices, sí, sí, te escucho? ¿O tomas esto realmente en tu corazón, en tu mente? No solo estoy obligado a seguir a Cristo Jesús, pero si no lo hago, entonces estoy dando evidencia de que no tengo vida eterna. ¿Te predicas eso a ti mismo? No solo debo yo buscar a Dios, pero si yo vivo una vida que no busca a Dios y ese es el patrón de mi vida, eso lo que estaría revelando es que estoy perdido. ¿Acaso esta advertencia te motiva a ti a demostrar que tú sí le perteneces a Cristo? Yo quiero, le pides al Señor, yo quiero experimentar la vida de salvación, la vida de obediencia. Y para que esto no sea desalentador para ti o una carga pesada, mi cuarta pregunta es, ¿ves tú que los cristianos probarán la promesa de esta advertencia por la presencia del Espíritu en ellos? Si tú te preguntas, ¿cómo es que yo voy a vivir esta vida de obediencia? ¿Cómo es que le digo yo no al pecado? ¿Cómo es que esta promesa va a ser cumplida en mí? La respuesta es porque tienes al Espíritu de Dios dentro de ti. Y es por el Espíritu que tú haces morir las obras de la carne. Es siendo liderados por el Espíritu que se demuestra que eres hijo de Dios, hija de Dios. Has recibido el Espíritu de Dios que no te lleva al temor, sino que te lleva a clamar, Abba, Padre. Es el Espíritu mismo el que da testimonio con tu Espíritu de que eres Hijo de Dios. Esto no es una vida miserable, buscando en tus propias fuerzas obedecer a Dios. Esta es vida en el Espíritu, vida llena del Espíritu. Y te pone en tu corazón el deseo de obedecer a Jesús. Entonces tú te esfuerzas, tú buscas obedecer a Dios en el Espíritu. La salvación es todo de Dios. La salvación resulta en una nueva creación. La salvación imparte una nueva obligación. Y mi oración es que nosotros digamos, oh Señor, no solo es cierto decir que yo debo servirte, sino que yo estoy obligado a servirte. A la luz de tu misericordia para conmigo, yo me presento a ti. Y eso es correcto, apropiado. Y esto evidencia el hecho de que tú me has salvado. Y la iglesia dirá, amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que has hecho por nosotros en Cristo Jesús. Yo oro por cualquier persona que me escucha, que no le ha entregado su vida a Cristo, que realice que la salvación no es algo que ellos pueden hacer por ellos mismos, sino es algo que solo tú puedes obrar. Lo que la ley no podía hacer por nuestra pecaminosidad, tú proviste el camino en tu Hijo Jesucristo. Nosotros lo recibimos por fe. Así que oro por alguien que me escucha que no conoce a Cristo, para que ellos puedan realizar hoy las buenas nuevas de la obra terminada de Jesucristo y que no se vean a sí mismos, sino que abracen a tu Hijo para el perdón de sus pecados, para estar en un nuevo estatus delante de ti y vivir una nueva vida. en Cristo, en el Espíritu. Yo oro por mí y por mis hermanos y hermanas en Cristo, que sí tenemos vida, que podamos reconocer que esto ha impartido una nueva obligación, presentarnos como aquellos que están vivos de entre los muertos, presentarnos a ti, comprometidos contigo, listos a caminar en obediencia a ti. Esto es nuestra obligación y es una buena obligación. Habla de tu gracia. Señor, que tú pongas esa mentalidad en nosotros, fortalécenos para pensar correctamente y podamos vivir conforme a la verdad de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.